Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
No hay otro tipo de religión en el mundo que sostenga la doctrina de la resurrección. No hay un solo líder de religión alguna cuya tumba esté vacía, porque sus cenizas y sus huesos aún yacen en la tumba donde fueron colocados. Los islamistas tienen ahí un mausoleo donde reposan los restos de Mahoma. Y así sucesivamente, cada religión conserva algún vestigio del cuerpo de sus líderes. No así sucede con el cristianismo, evangélico. La tumba de su fundador está vacía. Y está vacía porque él resucitó de entre los muertos. Por eso está vacía. Esa es la gran verdad que Cristo enseñó cuando aún estaba en vida. Él podía decir, como lo enseña Marcos, Mateo, Lucas, Juan, él podía decir, empezó a enseñar que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Él anunciaba, era parte de su predicación, que él iba a resucitar. En otra ocasión, nos dice la palabra, Marcos 9:9, habla allí de la que les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Hablando allí de la resurrección nueva vez, anunciándola, profetizándola, mientras aún estaba vivo. Marcos 9:10, y guardaban la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. En otro texto también vemos que Cristo también enseña esa gran verdad acerca de su futura resurrección. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Una y otra vez, encontramos que la resurrección era una verdad que Cristo continuamente enseñaba. Constantemente Jesús está allí enseñando acerca de esa doctrina. Recordemos que estos pasajes que encontramos en los evangelios eran profecía que anunciaban de antemano lo que él habría de experimentar después de su muerte. Ahora, nosotros encontramos también no solamente el anuncio a través de sus sermones proféticos, sino que también encontramos el hecho consumado. Comenzamos a ver algunos eventos donde él se le apareció a sus discípulos. En Juan capítulo 21, versos 1 al 23, allí se nos enseña que el Señor se le apareció a 7 de sus discípulos, allí en las proximidades del mar de Tiberias. Allí le preguntó a Pedro 3 veces que si le amaba. en Juan capítulo 21, versos 1 al 23, ahí encontramos esa aparición post-resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él se le apareció en una ocasión a más de 500 hermanos, la mayoría de los cuales estaban vivos cuando Pablo escribió lo que se llama la primera carta a los Corintios. En el capítulo 15, el apóstol Pablo hace ese anuncio. Capítulo 15, versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. También Pablo allí mismo afirma que no solamente se le apareció a esos 500 hermanos, sino que también se le apareció a Jacobo, el hermano del Señor. En el versículo 7 dice, después de la aparición a esos 500 hermanos, después de eso, apareció a Jacobo, después de aparecerle también a Jacobo, fue testigo de esa resurrección. Después apareció a todos los apóstoles. Y Pablo también se incluye en la lista de esos apóstoles a los cuales Cristo se le apareció. Dice el versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Versículo 8. Pablo allí está dando evidencias que tenían como finalidad deshacer las dudas que habían en la mente de mucha gente de aquella congregación con relación a la realidad, con relación a la historicidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, él dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Había gente que dudaba sobre la veracidad de la resurrección. Y Pablo, para refutar esas dudas que se levantaban en contra de la autenticidad de la doctrina de la resurrección, él da evidencias, muestra testigos, no que meramente oyeron, sino testigos oculares, hombres que con los ojos de la cara, no con los ojos de la fe, con los ojos de la cara, fueron testigos presenciales de ese hecho único, real, verdadero, auténtico, de la resurrección del Señor Jesucristo. Él ahí narra las tres realidades que experimentó el Señor. Primero, murió por nuestros pecados. Todo ello conforme a las Escrituras. Y para mí, él está allí pensando en Isaías 53, versos 5 al 12. donde allí se presenta al Cordero de Dios que habría de morir por nuestros pecados. Está pensando en Isaías 53, 5 al 12. Pero también el apóstol Pablo allí no solamente relata la realidad de la muerte de Jesús conforme a las Escrituras, sino que también señala el hecho de que fue sepultado. Pero él no se queda en la sepultura. Avanza un poco más y llega hasta ese hecho que aconteció 3 días después de haber sido enterrado y que resucitó al tercer día, todo conforme a las Escrituras. ¿Conforme a qué Escrituras el apóstol aquí está hablando? Perdón, ¿ustedes son de la clase de Dante, el pastor Dante? Pues, ¿dónde está? Para que vayan a tomar su clase y no se detengan. ¿Dónde está José Manuel o uno de sus hermanos que puedan? Perdón. Amaury, ¿tú puedes ir a darla? ¿Dónde está? Ve, por favor. Vayan con Amaury para que no se detengan. Bien, mis hermanos, seguimos. Vemos aquí que el apóstol Pablo está una vez más confirmando este hecho. Todo conforme a las Escrituras. ¿A qué Escritura Pablo aquí se refiere como Escritura cumplida cuando él dice allí conforme a las Escrituras? Obviamente eso se refiere al Salmo 16. Salmo 16, 8 al 10. Vayamos a esa Escritura a ver qué dice. Salmo 16, dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dice Pablo, se cumplió en Cristo esa profecía. Se cumplió esa profecía. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Oseas, capítulo 6, verso 2. Oseas, capítulo 6. Oseas, capítulo 6, verso 2. No nos dará vida después de dos días, y en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Es a esas Escrituras, y obviamente y otros pasajes más, hemos puesto dos nada más aquí. Pero todo ello, el apóstol lo pone allí como un argumento que muestra el cumplimiento de la profecía mediante la cual el Señor asegura que habría de resucitar. Hechos capítulo 13. Vemos aquí una cita del apóstol Pablo. Y en Hechos capítulo 13, verso 35. No por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Pablo aquí está predicando en Chipre y ese es un argumento que ellos emplean. No está escrito también en los salmos, no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, vemos aquí, hermanos, que los apóstoles tenían la clara seguridad y convicción de que habría una resurrección de entre los muertos. Ahora, es interesante observar que ellos no solamente lo confirman por el hecho de que ellos fueron testigos presenciales de ese evento, sino que también, más que nada, lo confirman por el hecho de que en el Antiguo Testamento había una profecía amplia, acerca de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto, mis amados hermanos, tenía como propósito disipar las dudas que habían entre muchos allá en Corinto. Las Escrituras del Antiguo Testamento atestiguan el hecho de que Jesús habría de resucitar de los muertos. Cristo mismo, de sus propios labios, profetizaba continuamente que habría de resucitar de los muertos. Una gran nube de testigos oculares fueron testigos presenciales de ese hecho histórico, real, de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay la menor duda de que ese es un hecho consumado. Él se apareció a los 11 discípulos en el monte de Galilea, donde Él les hizo un llamado solemne a la gran comisión. En Mateo, capítulo 28, ahí vemos ese llamado solemne que Cristo le hace a sus discípulos. Y esto está, hermano, incrustado como una evidencia poderosa de la resurrección del Señor Jesucristo. Verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Cuándo le ordenó eso? En Mateo 26, verso 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y ese anuncio se lo hizo Cristo antes de la resurrección. Y aquí vemos su cumplimiento. Los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado que se fueran. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas son las palabras del Cristo resucitado para sus discípulos. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el Señor. Cristo apareció a los once discípulos ahí en ese monte de Galilea para darle allí la gran comisión, como sabemos. Él se apareció a los discípulos en el monte de los Olivos, antes de su ascensión al cielo. Antes de su ascensión al cielo, el Señor le apareció de nuevo allí a sus discípulos. Lucas 24, verso 44 al 53. Y estando en agonía, capítulo 24, verso 43. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros soy testigo de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahí en ese pasaje, el verso 48 de manera específica, se enfatiza el hecho de que esos hombres, los discípulos a quienes les estaba allí hablando, habían sido erigidos como monumentos que atestiguaban acerca de la realidad de la resurrección. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Para qué les apareció el Señor a ellos? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué propósito? Para que fuesen testigos de la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Para eso les apareció a ellos. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Vemos que también Cristo se le apareció a Juan, el apóstol. Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Y recordad, hermano, que estas apariciones tenían un propósito: hacer que ellos fuesen testigos oculares de la realidad de la resurrección de entre los muertos. Para eso les aparecía el Señor, para ser los testigos. Testigos presenciales de ese hecho. Hecho, Apocalipsis 1:18. Verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. ¿Qué le parece? Tremenda revelación recibió allí Juan. Y amados hermanos, la reacción de Juan no fue otra sino de espanto. De espanto. Caí como muerto a sus pies, dice él. Se le bajó la sangre a los pies. Un bajón de sangre hacia los pies. Del susto que se dio tan grande. Del susto tan grande que se dio. No es fácil. Cualquiera se le rompe el corazón con una experiencia como esa. Pero ahí la misericordia del Señor. Él se puso y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, tranquilo, tranquilo, no temas. Yo soy el primero y el último. Estate tranquilo, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Obviamente estas fueron de las últimas apariciones del Señor en ese contexto de preparación de testigos del hecho de su resurrección. Vemos que también le apareció a Esteban, el primer mártir que tuvo la iglesia, tuvo el privilegio de ser un testigo presencial de la resurrección del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 7, versos 55 y 56. Hechos capítulo 7, versos 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿A quién vio Jesús? Perdón, ¿a quién vio Esteban? A Jesús. Tuvo una visión de Jesús resucitado a la diestra de Dios. Esta fue una sonrisa de Jesús para este hombre, que era nada más y nada menos que el primer fruto de la cosecha de mártires que habrían de haber por causa precisamente de la proclamación poderosa de la doctrina de la resurrección. Primer mártir de esa doctrina. Esteban, le regalaron una visión del Cristo resucitado. También vemos que Cristo se apareció a Pablo, Hechos capítulo 9, verso 3. En el versículo 4, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. En el versículo 3 dice qué fue lo que él pudo ver. Mas yendo por el camino aconteció que al lugar que al llegar al lugar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz. Una visión del Cristo resucitado le brindaron allí. Y es interesante esa clase, ese tipo de apariciones que hizo el Señor. Notemos la diferencia que hay entre esa aparición y la aparición a Esteban y la aparición a Juan. Hay una diferencia marcada entre los tres tipos de apariciones finales del Señor a estos hombres. En esta última aparición a Pablo, no solamente había un fin, ¿verdad?, de hacerlo testigo de la resurrección, sino también había el fin de pararlo en seco por la tenaz persecución que estaba experimentando él en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Por esa razón lo vemos aquí, que lo paran en seco con una visión extraordinaria de la gloria del Señor Jesucristo. Dura cosa te es dar cosa contra el aguijón. La palabra cosa significa patada, no sé si usted ha visto un buey, una vaca, tirando los pies para atrás para defenderse, ¿verdad? Esa es la idea. Luego también vemos que se le aparece a Pablo mientras estaba orando en el templo, Hechos 22. Hechos 22, verso 17. Y aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Eso está en el versículo 18. En los versos 6, él relata su propia experiencia unos años después, ¿verdad?, de su primer encuentro. Y es interesante ver cómo él recuerda ese hecho cuando se le apareció camino a Damasco. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Pablo aquí está hablando de aquel evento, de esto ya hacía años. Él todavía tiene esa palabra en su cabeza dando vuelta. Ese evento, ese hecho del cual fue testigo, estaba allí en su corazón y en su mente. Y naturalmente estaba aquí para seguir lo que le habían indicado que hiciese. Pablo estuvo orando en el templo, y ahí en ese contexto de su oración, dice él que fue en un éxtasis, de nuevo se le apareció el Señor. Pero también observemos que se le apareció a Pablo una vez más mientras estaba en prisión. Hechos capítulo 23, verso 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Vemos aquí cómo el Señor constantemente está detrás de Pablo, ¿verdad? Dándole apariciones y empujándolo a hacer el trabajo, el ministerio para el que había sido llamado. Ten ánimo, no te desanime, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique, que dé testimonio de esa maravillosa realidad de la resurrección de Cristo entre los muertos. Estos eventos donde Cristo se le aparece a sus discípulos tienen un solo propósito: hacerle testigos presenciales de esta doctrina. Para eso, Jesús se le apareció. Para forjar la doctrina de la resurrección, no solamente desde una perspectiva teórica, doctrinal, profética, sino para darle la fuerza, el poder, el vigor, la sustancia misma del hecho consumado, visto por sus ojos, contemplado por sus ojos, palpado por sus propias manos. Porque es obvio, hermano, no es lo mismo decir yo oí que decir yo vi. Cuando usted combina yo vi con yo oí, el testimonio tiene más fuerza. No fue que me dijeron o que me contaron. No, no, yo estaba ahí y lo vi, no una vez, no dos veces. Vemos cómo a Pablo se le apareció reiteradamente. Y pienso, hermano, que el propósito de esas repetidas apariciones al apóstol Pablo tenían una finalidad. Por la gran responsabilidad que este hombre debía de asumir llevando el mensaje al contexto del mundo gentil. Por eso los vemos a ellos entregado en cuerpo y en alma a cumplir con la misión que se le encomendó, de ser testigos presenciales y proclamadores de ese hecho de la resurrección. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de los Hechos, cuando repasamos la predicación de los discípulos y la fe de las iglesias primitivas, descubrimos que el mensaje central de los discípulos era la resurrección del Señor Jesucristo. Esta era su gran noticia: Cristo ha resucitado de los muertos. Esa es la buena nueva: la muerte ha sido vencida, y ha sido vencida para que todo aquel que en él crea también conquiste la muerte, venza a la muerte, derrote a la muerte. Por eso vemos que el apóstol Pedro, en su primer sermón, de hecho, en la proclamación del primer sermón cristiano que se proclamó en esta tierra, el primerito que se predicó, nadie había predicado un sermón cristiano antes que ese. En su primer sermón cristiano, el apóstol Pedro, justamente, usa esta doctrina para clavarla en el corazón de su audiencia. En Hechos capítulo 4, verso 14 al 36, no tenemos tiempo para leerlo completo, pero en ese pasaje ahí encontramos esta maravillosa doctrina en donde Pedro proclama la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Y cuando nosotros seguimos estudiando todas las cartas apostólicas, vemos que la resurrección continuó siendo el punto central de los cristianos en su proclamación del Evangelio glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ejemplo, cuando el Evangelio fue llevado a los gentiles por primera vez, Pedro hizo a Cornelio una breve declaración tocante a la vida y a la muerte de Jesús. En Hechos capítulo 10, verso 40 al 41. Pedro le dice a Cornelio: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. ¿Qué le parece? Es un pasaje extraordinario. Es un pasaje extraordinario. En el Areópago, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo le escribió a los epicúreos y a los estoicos y es interesante ver que en esa proclamación a esos filósofos el centro de su predicación fue justamente la resurrección de entre los muertos. En Hechos, capítulo 17, verso 18, dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Verso 31 al 32. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. No creían en la resurrección. Pero observemos cómo el apóstol les remachaba esta doctrina y les remachaba esta doctrina y les remachaba esta doctrina hasta que la misma producía una reacción en la audiencia. ¿Cuál fue la reacción de la audiencia de Pablo en este contexto? Cuando predicaba la resurrección, Unos se burlaban y otros la ignoraron. Así reaccionaba la gente en esos días, hermanos. Pero no importa cómo ellos reaccionen, debemos predicarla. Ese es el modelo. Debemos de predicarla. Para eso fuimos llamados a proclamar el evangelio glorioso que anuncia que Cristo murió por los pecadores, que anuncia que Jesús fue sepultado por ellos, que anuncia que Jesús se levantó de la tumba, resucitado, para su justificación delante de Dios. Ese es el corazón del evangelio, la esencia misma del evangelio. Cristo muriendo por el pecado, Jesús resucitando de los muertos por el pecado, para dar vida a quienes están muertos en sus delitos y pecados. La carta que escribió el apóstol Pablo están saturadas de esta doctrina de la resurrección. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Dice el apóstol: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todas rodillas de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es. Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí vemos al apóstol enarbolando la doctrina de la humillación y la exaltación de Cristo a través de su resurrección entre los muertos. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, verso 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según las Escrituras, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Por la resurrección de los muertos. Capítulo 14 de Romanos, verso 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Para que Él murió y resucitó y volvió a vivir. Claro, después de la resurrección, ¿qué fue lo que Él siguió? Siguió viviendo, volvió a vivir, continuó vivo, siguió viviendo. Apocalipsis 1, 12 al 18, como ya lo hemos leído también. Vemos allí al apóstol Juan también hablando de esa maravillosa doctrina de la resurrección. Amados hermanos, quiero básicamente dejar en vuestros corazones esa maravillosa doctrina de la resurrección. Y quiero que la veamos como la palabra de Dios la presenta, como un hecho profetizado, como una profecía cumplida, como una profecía cumplida y que trajo como fruto una gran cantidad de testigos presenciales de ese hecho maravilloso, extraordinario y glorioso. Después de Adán, Cristo Jesús fue el único hombre que se levantó victorioso de la tumba para no volver a morir más. Y eso es un hecho maravilloso que es, sin lugar a duda, la esperanza de gloria que nos aguarda a nosotros. Amados hermanos, pidamos al Señor que amplíe nuestros corazones para creer esta doctrina. Porque sin lugar a duda, que es el fundamento de nuestra gran esperanza en este mundo. Veremos la muerte si Jesús no llega antes. Pero lo más probable es que Él no venga por ahora. Porque aún falta mucho por predicar. Pero si Él no viniese antes de que muramos, lo más cierto es que vamos a morir. Pero hermano, nos levantaremos de la tumba. Nuestros cuerpos, que se convertirán en polvo, de ahí se levantarán. Porque Cristo Jesús se levantó de la tumba. Esa es nuestra convicción y seguridad. Es la enseñanza clara, precisa, poderosa del Evangelio y la palabra de Dios en general. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Te damos gracias, oh Dios, por tu santa, bendita y gloriosa palabra que nos enseña de una manera tan clara esta maravillosa doctrina de la resurrección. Te imploramos, Padre, que nos conceda un corazón amplificado por medio de la fe para creer firmemente esta doctrina, para que nada ni nadie nos pueda mover del cimiento de nuestra esperanza bienaventurada de la resurrección de nuestros cuerpos. Gracias, Padre, porque tú nos aseguras que nos levantaremos del polvo de la tierra y que nuestros cuerpos resucitados serán tan resplandecientes como el sol en el firmamento. Alabado sea tú para siempre.